Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba proyecto de Dreamers o Soñadores. Xavier Becerra se convierte en el primer latino en ocupar el cargo de Secretario de Salud de Estados Unidos. La administración Biden enviará vacunas de AstraZeneca a México y Canadá. Y en los deportes, el baloncesto de la NBA flexibilizará medidas para los vacunados contra el COVID-19. Así empezamos hoy, viernes 19 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Luis Alberto Facal les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos con el desarrollo de las noticias.
La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba una medida que abre el camino a la ciudadanía a los inmigrantes llamados Dreamers o Soñadores. Tenemos los detalles con Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el jueves a favor de otorgar a los jóvenes inmigrantes llamados Dreamers que llegaron irregularmente a Estados Unidos cuando eran niños, protección contra la deportación y un camino hacia la ciudadanía.
Dreamers.
Por 228 a 197 votos, la Cámara Baja, controlada por los demócratas, aprobó el proyecto de ley con solo 9 republicanos apoyándolo. El proyecto ahora va al Senado, donde enfrenta un difícil futuro. La medida es uno de los varios intentos de los demócratas para revertir las políticas de inmigración de línea dura del expresidente Donald Trump. Una segunda medida protegería de la deportación a cerca de 1 millón de trabajadores agrícolas inmigrantes, con el objetivo de eventualmente también ofrecerles una vía a la ciudadanía. Las medidas coinciden con los esfuerzos del presidente demócrata Joe Biden por contener un aumento en las llegadas de inmigrantes indocumentados a la frontera de Estados Unidos con México, muchos de los cuales huyen de condiciones peligrosas en países de Centroamérica. La situación de la frontera suroeste ha endurecido la oposición republicana de ayudar a los Dreamers. Cerca de 1,8 millones de jóvenes inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos cuando eran niños. Ellos hicieron el peligroso viaje por su cuenta, con sus padres o con trabajadores contratados, a menudo para escapar de la violencia de las pandillas en Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Xavier Becerra, actual fiscal general de California, como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés, convirtiéndose así en el primer latino en ocupar el cargo. En una votación marcadamente partidista, el Senado se pronunció con 50 a favor y 49 en contra del nombramiento de Becerra, quien pasará a liderar la cartera de salud en un momento histórico, en medio de la pandemia y con las iniciativas de vacunación ya en marcha. Becerra, abogado de 62 años de edad, es un defensor de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare, que ha estado en el punto de mira del Partido Republicano desde su aprobación. De origen mexicano, Becerra ocupó un escaño por más de 10 años en la Cámara de Representantes y también ha servido en la Asamblea Estatal de California. La nominación de Becerra dividió al Congreso debido a su trabajo como fiscal a favor del derecho al aborto y en contra de la excepción religiosa en el Obamacare, que buscaba permitir a las compañías negarse a brindar acceso a anticonceptivos a sus empleados y empleadas, lo que le granjeó el rechazo de la bancada republicana. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, criticó su nominación antes del voto acusándole de no tener experiencia en salud, sino en estar comprometido con la lucha partidista y la ideología de extrema izquierda.
Estados Unidos espera enviar 4 millones de dosis combinadas de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 a México y Canadá en su primera exportación de vacunas, dijo el jueves la Casa Blanca. La secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que la administración Biden está en el proceso de ultimar los esfuerzos para distribuir 2,5 millones de dosis a México y 1,5 millones a Canadá como un préstamo. Los detalles aún se están por resolver. Nuestra primera prioridad sigue siendo vacunar a la población estadounidense, dijo Psaki, pero agregó que, y citamos, garantizar que nuestros vecinos puedan contener el virus es un paso crítico en la misión. La vacuna de AstraZeneca no ha sido autorizada para su uso en Estados Unidos, pero sí por la Organización Mundial de la Salud. Se han almacenado decenas de millones de dosis en Estados Unidos en caso de que se recibiera una autorización de uso de emergencia, lo que provocó una protesta internacional de que se estaban reteniendo las dosis que salvan vidas cuando podrían usarse en otros lugares. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo a través de Twitter que México estaba recibiendo la vacuna como resultado de la conversación entre el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de este mes. Dios bendiga a Estados Unidos. Ellos vienen a rescatarnos, dijo por su parte el primer ministro de Ontario, Doug Ford, líder de la provincia más poblada de Canadá, y agradeció a Biden por su disposición a compartir las vacunas.
Un gasto revancha podría venir para algunas industrias a medida que más personas reciban la vacuna. La compañía de finanzas Bankrate.com midió el pulso de la intención de consumo tras la inoculación. Laura Sepúlveda con los detalles.
Aunque el 30% de la población estadounidense dice que es poco probable que se den la vacuna contra el COVID-19, la seguridad es sin duda una de las prioridades para los consumidores y la reactivación económica que expertos opinan podría beneficiar especialmente a industrias relacionadas con entretenimiento y hospitalidad.
Nuestra encuesta Bankrate encontró que la mayoría de los estadounidenses está planeando hacer eso, volver a interactuar en centros comerciales, restaurantes, tiendas, supermercados y similares. Aproximadamente el 24% de los estadounidenses dice que se sentiría incómodo al volver al público y frecuentar las tiendas incluso después de recibir la vacuna.
Mark Hamrick, analista senior en Bankrate.com, señala que las experiencias de consumo en línea fueron fortalecidas y durante la cuarentena impactaron no solo precios de bienes, sino de servicios que en otras circunstancias tendrían una demanda mucho más alta, como lo es la gasolina, que fue adquirida en menor proporción, pues la gente no necesitaba mayor movilidad.
Es bastante notable durante la pandemia que la gente esencialmente haya encontrado formas de hacer las cosas y los consumidores lo hayan hecho migrando muchas de sus compras a Internet. Y ahora tenemos gastos en bienes por encima de los niveles prepandémicos, el gasto en servicios que aún debe recuperarse.
Hamrick agrega que el camino hacia una economía más fuerte depende de la reanudación total del gasto del consumidor asociado con un esfuerzo de vacunación exitoso, aunque agrega que a esto se debe sumar que la gente pierda el miedo que ha generado la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El cuarto foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible organizado por la CEPAL terminó con la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 como el gran desafío al que la región tiene que hacer frente, informa Judith Martín.
Tras tres jornadas de intensas reuniones, diálogos y acuerdos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe cerró el jueves el cuarto foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. Celebrado de forma virtual, el encuentro sirvió para que naciones de América Latina y el Caribe refrendaran su compromiso con la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción creado por Naciones Unidas para transformar el mundo en un lugar sostenible y acabar con la pobreza en los próximos 9 años. Inevitablemente, la pandemia del COVID-19 ha sido protagonista en todos los coloquios y representantes de gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y sector privado coincidieron en la urgencia de reforzar la respuesta regional a la crisis sanitaria y asegurar un acceso equitativo de las vacunas. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, enfatizó:
la impostergable urgencia de actuar juntos como región para garantizar el acceso a las vacunas, compartir capacidades y experiencias y que la vacunación alcance a toda la población.
Ante el titánico reto al que se enfrenta la región, la secretaria esclareció:
pero una cosa sí que es clara, no hay un dilema entre salud y economía, porque sin salud no va a haber economía.
Como novedad, la Comisión lanzó una herramienta digital que aglutina toda la información de los gobiernos en relación a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela denuncian que se ha vuelto habitual que oficiales de policía obliguen a reclusas a mantener relaciones sexuales a cambio de beneficios, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Una mujer de 19 años detenida en una comisaría policial cercana a la capital venezolana murió el fin de semana tras recibir un disparo en el rostro cuando un funcionario intentaba forzarla a mantener relaciones sexuales, denunció la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Consultado por La Voz de América, el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, subrayó que se trata de una situación que no es nueva y que ocurre en distintos centros de detención preventiva del país. Nieto Palma destacó que, de acuerdo al Código Orgánico Penitenciario y a reglas internacionales, las reclusas deben ser custodiadas por personal femenino y además los oficiales no deben ingresar a las celdas portando armas de fuego. El abogado afirmó que elevaron el caso ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En marzo del 2019 ya hablábamos de esta manera de violencia sexual contra la mujer y donde las utilizaban, o sea, las utilizaban a manera de intercambio, o sea, de favores sexuales a cambio de alimentación o de seguridad.
En tanto, el diputado Williams Dávila, miembro de la comisión delegada del Parlamento liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, anunció que elaborarán un informe y también enviarán una comunicación ante esas instancias internacionales.
Esto pone en evidencia de verdad la podredumbre de un sistema político que tenemos en Venezuela, en donde cualquier persona con un uniforme y un arma se considera superior a un ciudadano.
El oficial de policía fue detenido y el miércoles en la noche fue imputado por los delitos de homicidio intencional, uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, la violencia y la inseguridad ciudadana se incrementan dinamizadas por la represión estatal, como nos dice desde Managua Daliana Ocaña.
La violencia y la inseguridad ciudadana incrementaron en Nicaragua en el año 2020 debido a la política de represión que impuso el gobierno del presidente Daniel Ortega desde abril de 2018 y el panorama podría recrudecer durante el 2021 debido al contexto de elecciones generales que se celebrarán en noviembre, según un estudio realizado por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. La investigadora y especialista en seguridad ciudadana, Elvira Cuadra, apunta que la violencia letal incrementó en un 87.2% durante el año 2020, convirtiéndose en una tendencia sostenida en el país.
La política de represión se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas de violencia que están vinculadas con la delincuencia común y con el crimen organizado.
El escenario de inseguridad en Nicaragua está relacionado directamente con la crisis sociopolítica, la crisis económica y los efectos de la pandemia del COVID-19. Además, otros factores que promueven la violencia, según el estudio, son la existencia de grupos de civiles armados afines al presidente Ortega, el discurso de odio que alienta a la policía y a los paramilitares, y el indulto a miles de reos comunes. La socióloga María Teresa Blandón coincide en que la violencia podría incrementarse durante el periodo electoral.
Bueno, porque hay un ambiente sumamente polarizado que se va a exacerbar en tiempo electoral.
Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de que el país superó un fallido golpe de Estado, una situación que nunca más volverán a permitir. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Ecuador, la desesperación por conseguir vacunas contra el COVID-19 lleva a los alcaldes a demandar a las farmacéuticas. Detalles desde Quito con Giselle Jácome.
Las vacunas contra el COVID-19 siguen llegando a Ecuador semanalmente. Hasta el momento, el laboratorio Pfizer ha provisto cerca de 275,000. Hace pocas horas llegaron 84,000 dosis de AstraZeneca a través de COVAX, que ha prometido completar 756,000 dosis hasta el próximo 7 de mayo y 7 millones más antes de finalizar el 2021. Con esto, el 20% de la población podría estar vacunada. Pero ante el aumento de los casos, los municipios quieren comprar directamente el producto y dado que las farmacéuticas solo han hecho convenios con el Estado, su contrato no les permite realizar tales acuerdos. Raúl Delgado, representante de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, señala.
Siguen las condiciones para poder hacerlo. En pocas palabras, no pueden comprar.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, no estuvo con rodeos. Interpuso una demanda contra la firma Pfizer porque esta manifestó a través de un comunicado que solo puede vender las vacunas al Estado ecuatoriano y no a gobiernos locales.
Para que nos permitan comprar y aplicar las vacunas a 1,000,000 de guayaquileños.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue más conciliador y dijo que tiene 20 millones de dólares que puede dárselos al gobierno para que adquiera las vacunas para los quiteños.
O para poder colaborar con la logística, lo importante es que necesitamos las vacunas.
El gobierno habilitó una página oficial para que los ciudadanos se puedan inscribir para recibir las dosis. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Al cumplirse un año del inicio de la pandemia en Argentina, el presidente se reunió de urgencia con los gobernadores por la preocupación de la llegada de una segunda ola del coronavirus. Informa desde Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, usó sorpresivamente la cadena nacional ante la preocupación por el estancamiento de los contagios, el inicio del otoño-invierno, la llegada de una segunda ola impulsada en la región desde Brasil y la mala planificación del gobierno en el plan de vacunación que el mandatario intentó justificar como escasez de vacunas.
¿Está resultando todo tal cual esperábamos? No. Es no, porque hay dilación global en la producción de vacunas. Nosotros hemos firmado contratos para adquirir más de 65 millones de dosis. Al igual que sucede en todo el mundo, nuestros proveedores han tenido dificultades y no han podido entregar en el tiempo que habían previsto. La verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores.
Argentina tiene hoy solo 4 millones de vacunados sobre una población de 45 millones de habitantes. Desde la oposición política, hay críticas porque el país tiene 54,400 muertos y un bajo nivel de testeos, señaló Hernán Lombardi, dirigente de Juntos por el Cambio.
El gobierno fue muy ineficaz en el aprovisionamiento de vacunas, en la negociación internacional, y es absolutamente chapucero la distribución de las vacunas.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otra noticia. El 17% de la comida que está lista para consumirse en el mundo termina anualmente en botes de basura, y la mayor parte del desperdicio proviene de los hogares, informa desde Miami Alonso Castillo.
El informe del Índice de Desperdicio de Alimentos 2021 revela que casi 1,000 millones de toneladas de comida terminaron en la basura. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente junto a la ONG RAP analizaron el desperdicio y sus consecuencias.
La mayoría de las personas no cree que tire la comida porque no puede ver las consecuencias y entonces no puede hacer mucho al respecto.
La falta de conciencia es uno de los obstáculos principales, resaltó Richard Swanell, director de la organización no gubernamental. De acuerdo al informe, el 61% del desperdicio provino de los hogares, por lo que nuestra responsabilidad en generar un cambio es ineludible.
Los impactos ambientales son enormes. En esencia, estamos cultivando alimentos en la tierra y al mismo tiempo reduciendo la biodiversidad y causando contaminación.
Estiman que entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con los alimentos que se producen, pero no se consumen, resaltó el doctor en ingeniería ambiental.
Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta.
Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El baloncesto de la NBA relajará los protocolos sanitarios para las personas que estén vacunadas completamente. Los cambios incluirán menos pruebas de coronavirus, la eliminación de los requisitos de cuarentena tras el rastreo de contactos y el poder ir a restaurantes. Solo un equipo, los Pelicans de Nueva Orleans, ha reconocido públicamente que inició un proceso de vacunación, haciéndolo el pasado fin de semana luego que las reglas del estado de Luisiana cambiaron, con lo que pudieron comenzar la administración de la vacuna a jugadores, entrenadores y personal. Ningún equipo será considerado completamente vacunado hasta 2 semanas después de que reciban la última dosis. Una vez que suceda, las reglas para estos individuos cambiarán, según indicó la NBA en un memorándum que envió y que obtuvo la Associated Press. Durante el Juego de Estrellas, el comisionado Adam Silver indicó que habrían cambios para aquellos que deseen vacunarse. En el fútbol americano de la NFL se dijo que están investigando las acusaciones de agresión sexual contra varias mujeres que pesan sobre el quarterback de los Texans de Houston, Deshaun Watson, después de que 13 terapeutas masajistas demandaran al jugador estelar. En las demandas presentadas esta semana, 2 de las mujeres argumentan que Watson las tocó con el pene durante sesiones de masaje el año pasado y la tercera afirma que la obligó a realizarle sexo oral. Watson, de 25 años, rechaza tajantemente el haber actuado de manera inapropiada y dijo que espera limpiar su nombre muy pronto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La compositora estadounidense Carol Bayer-Sager, famosa por el tema de James Bond, Nobody Does It Better, es la más reciente artista en vender su catálogo a la empresa londinense Hypnosis Songs Fund. Carol Bayer-Sager ha escrito y ha producido canciones para Michael Jackson, Barbra Streisand, Ray Charles, Neil Diamond, Whitney Houston. Ha ganado un Oscar, un Grammy y 3 premios Globo de Oro. Posiblemente su trabajo más conocido incluye la letra de Nobody Does It Better, música, por cierto, de Marvin Hamlisch, tema principal de la película de Bond, The Spy Who Loved Me, que interpreta Carly Simon. Hypnosis también ha cerrado acuerdos con Neil Young, Shakira y el productor de Metallica, Bob Rock. Bob Dylan, el año pasado, vendió todo su catálogo de más de 600 canciones, que incluye clásicos como Like a Rolling Stone, a la división editorial de Universal Music Group. El operador de parques y atracciones Six Flags reabrió su parque temático en México el jueves y va a reabrir sus 2 propiedades en California el 3 de abril. Ayer Walt Disney Company dijo que reabrirá 2 parques temáticos en California el 30 de abril a un número limitado de visitantes. Damos ahora un repaso a nuestro álbum fotográfico en 2001. Destiny's Child debuta en la Hot 100 con Survivor, que llega al número 2. Survivor fue escrito por aquella esbelta Beyoncé Knowles, siempre súper talentosa, Matthew Knowles y Anthony Dent, y ganó un Grammy a Mejor Grupo Vocal de Rhythm and Blues. En 1984, el trío de Rhythm and Blues, Shalamar, debuta en las 100 calientes con Dancing in the Sheets de la película Footloose, protagonizada por Kevin Bacon. El tema alcanzó el número 17. 1989, Madonna estrena el sencillo Like a Prayer, número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido. Like a Prayer ocupa el número 306, el puesto 306, en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. El álbum contiene también Express Yourself, Cherish y Keep It Together. 1990, Sinead O'Connor se estrena en las 100 calientes con Nothing Compares to You del álbum I Don't Want What I Haven't Got. La canción fue escrita y compuesta por Prince. El sencillo alcanzó el número 1 en su Irlanda natal, así como en Australia, Austria, Canadá, Alemania, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y aquí en Estados Unidos. El álbum pasó 6 semanas en el número 1 de la lista Billboard 200. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.